las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes. Si escuchan la reposición, ayer el Ayuntamiento de Vera entregó su Sol de Oro. Lo suelen hacer en Fitur, pero lo hizo aquí en Vera y lo entregó al periodista Jaime Cantizano. Son premios bien entregados, bien concedidos. ¿Por qué? Pues porque, hombre, hay que entregárselo a alguien que pueda hablar en el lugar que nos interesa de aquello que nos interesa. Y un periodista que tiene la capacidad, un divulgador que tiene la capacidad de hablarle a millones de personas todas las semanas, pues las cualidades, reúne los requisitos imprescindibles para un premio que tiene que ver con el turismo. Así que, bueno, pues una medida bien tomada. Luego están los otros premios más mirando hacia adentro, de Vera, hijo predilecto, ¿eh? Bueno, las noticias de hoy van esencialmente dirigidas en torno al tema de la seguridad. Las narcolanchas, por un lado, serán tristemente protagonistas, porque no sabemos si es o si uno de los detonantes de lo que vamos a contar es lo que está ocurriendo en las costas, en nuestras costas, con el ir y venir de lanchas cargadas de droga, con aumentando las incidencias, los delitos, mil cosas. La Fiscalía General de Andalucía ha abierto un expediente porque entiende que la proliferación en las costas andaluzas de este tipo de actividades, la proliferación es muy notable, es notable lo suficiente para abrir un expediente, para investigar. No sabemos exactamente si también, supongo que como parte de Andalucía, estará metido lo que ocurre en esta parte, en este extremo, ¿no? Porque lo que está pasando aquí no podría decirse que es una cuestión menor, absolutamente no. Son decenas de lanchas muy bien preparadas, con un equipo de personas en tierra que afecta directamente a criaturas, incluso criaturas que ven una fácil manera de ganar dinero invirtiendo muy poco tiempo y creen que con poco riesgo. Pero el riesgo no está tanto en que te coja la Guardia Civil, que parece ser que va a ser difícil porque no hay guardias civiles, y este es uno de los motivos por los que esta cuesta es tan interesante para entrar y salir. No es tanto que te coja la Guardia Civil, sino la dirección que toma tu vida. Y esto, si no hay un mayor irresponsable que se lo haga ver, pues es un poco difícil. Probablemente el chaval, o la cría, quien sea, se dedicará durante un tiempo a todo esto, y si le gusta, incluso puede entrar más profundamente. En fin, que la Fiscalía General va a estudiar el asunto de las narcolanchas. El subdelegado del gobierno, por alguna razón, se ha visto concernido con este asunto. Desde luego que lo está, porque es el jefe de seguridad de la provincia, es el responsable de las fuerzas de seguridad del Estado, del Ministerio del Interior y de todos los ministerios del Gobierno de España. Entonces, el subdelegado del Gobierno, José María Martín, que unas veces está quizá más acertadas, como todo el mundo, ¿verdad? Este comentario quizás sobra. Habría que decir si es un hombre que acierta o no cuando habla, y punto, ¿no? Y eso lo dejaremos para otro día. El señor José María Martín, su delegado de gobierno, ha dicho que no va a escatimar medios el gobierno para combatir este fenómeno. Yo no sé si creérmelo lo que dice. No lo sé, porque a buenas horas viene el gobierno con la artillería o con qué, con la caballería viene a salvar. Está bien, ¿no? Siempre, aunque sea tarde, es bueno si va a traer consecuencias buenas para la comarca, pero es que no sabían que no existe, que no hay Guardia Civil, no saben, no leen los informes de los agentes cuando en el mar o en tierra se ven burlados por los narcotraficantes. Eso no lo leen. No saben que Almería es el lugar por donde entra la mayor parte, una parte importantísima de la droga en España. No es el lugar por el que más entra, pero uno de los lugares importantísimos de entrada de droga, especialmente de hachís. Y sí que es el lugar por el que más inmigración ilegal pasa aquí, a la península. Eso no lo sabe el subdelegado del gobierno. Eso se acaba de enterar. Y dice ahora que no va a escatimar medios. Es que quizá el gran error de esta historia sea poner el nivel de exigencia normal. Exigencia normal. ¿Qué le podemos exigir a cualquier responsable público? Pues que después de 10 años, o de 15, o de 7, o de 4, o de 3, o de 5 de sequía, o de 5 de inmigración ilegal, o de 7 de narcotráfico, hombre, no nos llegue ahora como si fuese una novedad que se acaba de enterar y dice, voy corriendo, como si fuera un aviso al médico de urgencias, que estaba tranquilamente en su casa y le dicen, se ha puesto de parto y tiene que salir corriendo. Porque hasta ese momento ese médico no sabía nada. O sea, hasta ese momento el subdelegado no sabía que había tráfico, que hay inmigración, que hay inseguridad, que faltan guardias, en este caso agentes de la Guardia Civil. No lo sabe el subdelegado del gobierno hasta este momento, que dice, que proclama que el gobierno, que es una frase espectacular de la política y original, no escatimará medios para frenar este fenómeno. Ahora, ¿se imagina que viniese ahora alguien para decir que no escatimará medios para detener el COVID o la COVID? Lo que sé. Es llegar tarde, es ser un mal jugador. Es como el delantero o el defensa que llega un segundo tarde siempre a la partida o a la jugada. Pues te la han colado. Pues aquí no la están colando diariamente. Sigue habiendo más comentarios sobre el tema de inseguridad, porque Maribel Sánchez, la congresista de Almería, pero de Huerca Lovera, ha dicho que son 106 guardias civiles menos los que tenemos en la provincia. A mí me parecen pocos. En relación, dice, a 2017, hemos cortado un fragmento que tenemos por ahí, porque claro, ella, más que informar, parece que tiene más interés en decir el Partido Popular y Mariano Rajoy lo bien que lo hacía. Y lo importante de este mensaje, Maribel, lo digo para el futuro, Maribel, aquí te quiere mucho la gente, Maribel, lo importante no es que el Partido Popular antes, lo importante es cuál es el fenómeno, qué es lo que pasa y qué es lo que cómo tenemos que combatirlo. ¿O qué estás haciendo para combatir eso? Si cada 3 segundos me dices que hoy pasa esto, pero en el gobierno de Rajoy, pero que en el Partido Popular, pues entonces es un mensaje político que para un conjunto de gente probablemente pierda, que está hasta la coronilla ya de la política, pierda su valor. Cuéntale a la gente que tiene un problema y cuéntale que es bueno cambiarlo. Y no le cuentes tanto que el Partido Popular, que el Partido Popular es una empresa. Eso aparece muy claro en las escuchas de la Operación Mascarilla, ya que, bueno, no sería muy, muy largo porque hablamos de cientos de páginas de escuchas, de cómo entre ellos hablan. Es que esto es una empresa y dicen eso, pero una empresa tiene que funcionar y también tiene que dar la impresión de ser efectiva. Si me das la impresión de que siempre es una empresa que quiere sacarme el dinero, es decir, que me quiere sacar el voto, déjame que me convenza yo. Bueno, Maribel Sánchez en cualquier caso da un dato y dice que son 105 agentes menos que en 2017. A mí me parecen pocos, porque si ya en 2017 había los que había, me parecen pocos. Pocos, pero bueno, quizá es el número correcto. Y también Domingo Fernández, el alcalde de Huerca Lovera, ha salido para comentar que, hombre, aunque los últimos datos del Ministerio del Interior pone en el contexto provincial a Huerca Lovera con un crecimiento del 13% y pico de la inseguridad, en fin, del número de delitos, en realidad Huerca Lovera, pese a ese crecimiento, que es muy alto, a nadie, aquello que suba un 13,7% en tu vida es mucho, lo que sea, una oreja que te crezca el 13,7% es mucho, una vista que pierdas un 13,7% es demasiado, y si la ganas, ¿para qué te voy a contar? Y si ganas un 13,7% del gordo de la lotería es mucho dinero, un 13,7% es mucho, suba o baje, en sentido positivo o negativo, para preocuparse o para alegrarse. Entonces, un 13,7% ha subido la delincuencia en Huerca Lovera. Pero así incluso partía de niveles tan bajos, como un corazón que late a 45 y sube un 13, y pico, pues sigue siendo un corazón que late a una... No es que sea lento, quiero decir que tiene un latido deportivo, ¿no? Aunque suba a 50 y tantos. Pues en el caso de Huerca Lovera, el alcalde subraya este hecho. Seguimos siendo el lugar con 20.000 habitantes, más de 20.000 habitantes de toda la provincia, que menos delincuencia tiene. Y hablaremos de estos temas y hablaremos de otros interesantes. Por ejemplo, ¿por qué en este momento no acaba de dar, o sea, qué atasca en este momento el procedimiento para aprobar definitivamente un nuevo instituto en Cuevas de la Almanzora? Y hay en este momento un asunto concreto, que es la fase en la que se encuentra, se la vamos a contar a ver ustedes qué opinan. Si creen que esto es motivo, primero, para que sea motivo, y si una vez que es motivo, pues si ustedes lo incluirían dentro de los parámetros a valorar cuando hay que hacer una inversión pública urgente, a ver si el subdelegado del gobierno se entera y combate este tipo de cosas que no dependen de ellos, que depende de la Junta de Andalucía, ya lo sé, pero los políticos en general combaten este tipo de cosas. Pues, imagínense que sale el delegado, el consejero de educación en Sevilla mañana o esta tarde y dice que, enterado de lo que pasa en Cuevas, va a combatir con todas sus fuerzas, no permitirá ni un momento más que, oiga, si llevo 7 años de consejero, que no sé los que lleva, y el Instituto El Jaroso lleva 20 ya saturado, y ahora parece que acaban de descubrir ustedes la pólvora y vienen corriendo para dar la impresión de ser eficaces, de allí donde salta la liebre está ahí el cazador inmediatamente para perdigonearla. En este caso la liebre de las deficiencias de los servicios públicos esenciales como es la educación, pues hombre, uno no se lo cree. Así que le vamos a contar qué pasa ahora mismo con los terrenos y qué necesitan esos terrenos, qué informe necesitan esos terrenos, que es tierra y hierbajos. Ahora mismo estará bonita incluso el solar porque ha llovido bastante.
Y hay lechugas plantadas.
Hay lechugas. Bien, pues ¿qué necesita exactamente eso? Os lo vamos a contar enseguida y les va a gustar a ustedes escucharlo. Abramos nuestra mesa de redacción, la abrimos, está abierta. Pueden vernos ustedes o imaginarnos todos en torno a esta mesa y hablamos de periodismo, hablamos de noticias. Y tienen que ser noticias que, bueno, en su conjunto comarcales, o en la medida que pueda ser, desde la perspectiva, que es muy importante con respecto a lo que le vamos a contar luego del instituto, desde la perspectiva comarcal. Catina, dame una noticia que te guste mucho hoy.
Te voy a dar un titular que me ha llamado mucho la atención.
¿Cuál?
Pues que en Huerca Lovera, un aspirante a sacarse el carnet de conducir acabó en el centro de salud para que le pudieran extraer un auricular con el que estaba copiando y que no pudo sacarse por sí mismo.
Se lo metió con gana, para que no lo viera.
Cóclea.
Se lo puso bien, sí.
Sí, hasta el estribillo.
Hasta el trigémino.
Que le entrara
el estribillo, el estribo.
Que le entrara
bien. El estribillo o el estribo.
El estribo va bien. El yunque, ¿cómo era? Estaba el yunque.
Hasta el moflete.
El estribo.
Muy bien.
Y no es la primera vez que ocurre.
O sea que
en Huerca Lovera
salió. Esto es una buena noticia. Los servicios de urgencia de Huerca Lovera están vivos, afortunadamente. Se sacaron al chaval o a la chica, no sabemos.
No sabemos el género todavía.
Pero el que no se sabía bien la lección. Joder, Dice, ¿tú te imaginas? ¿Se dio cuenta durante o después?
No, ya mira, cuando pues se dio cuenta la guardia, o sea, primero él, que se ve que estaba haciendo gestos raros y tal, pero fue la policía local la que lo descubrió.
Se estaba ahogando, como, intentaba hacer el examen, pero estaba ahogando y se estaba poniendo morado. Pero bueno, en el tema, en términos de oído, ¿no? En términos de oído. Y ya pues decía ya, claro. Bien, Javi, adelántame algo, por favor.
Bueno, yo voy a adelantar que, aunque hace una semana se daba la noticia de que el Pleno del Ayuntamiento había aprobado ya la modificación urbanística para que los terrenos de donde va a construirse un nuevo instituto en Cueva, que con gestión el Jaroso, pues ya había salido adelante, lo que salió adelante fue la aprobación inicial. Está todavía pendiente de que lleguen varios informes. Sectoriales, concretamente cuatro informes sectoriales.
Aquí sabemos que les piden informes a los amigos del ferrocarril o de...
Bueno, hasta ahora conocíamos como los maestros falarios para construir el puente de San Isidro, sí. En Huerta Lovera, se consultó a los amigos de la UNESCO de Pechina, la Asociación de Amigos de la UNESCO de Pechina.
Sí, señor. Que... Y hasta que se pronuncien aquí no se pone...
Nada, ni un ladrillo.
Bien.
¿Cómo se va a construir, además, con toda la razón del mundo, cómo se va a construir un nuevo puente en Huerca Lovera sin que dictamine, muestre su parecer?
¿Quiere que le diga una cosa y a lo mejor se convence y enseguida entramos con eso?
Dígame.
Mire, si fuera yo político le diría a usted, hombre, ¿está usted en contra que el conjunto de la sociedad se vaya pronunciando sobre hechos importantes de obras públicas y que desde distintas visiones, desde distintas formas de verla, puedan opinar y que eso sea aleatorio? Es decir, que hoy le toca eso, que suena un poco raro, pero que en definitiva lo que estamos haciendo es recoger al conjunto, la opinión del conjunto de la sociedad variado, por mucho que pueda chirriar en un momento determinado y parezca que no tiene nada que ver, pero en el conjunto de personas que van a emitir informe sí que tienen, en definitiva, todos algo que decir sobre lo que pasa en este país. ¿Le valdría eso?
Bueno,
¿a ti te valdría, Latina?
Pero, ¿y por qué no consultar a la Asociación de Fumadores de Puro de Guanajuato?
¿Y qué le diría?
Digo yo.
Porque Guanajuato no es de España.
Bueno,
simplemente por una razón.
¿De Carcherejo o los amigos, o los amantes de la morcilla chorizo?
No, salvemos a varias. Bueno, salvemos varias. ¿Por qué salvemos? A ver, usted que salte, salvemos varias. ¿Usted no tiene derecho a opinar sobre las cosas que pasan en este país?
Hombre,
como salvemos
claro,
varias.
Claro que sí.
¿Eh?
Tenemos que saber.
Como una opinión más.
Que dar opinión.
Coño, los de Pechina que ya tienen experiencia en hacer informes.
Claro, y además.
Que sea opinión cualificada o no. A ver quién nos cualifica, quién nos da el título.
Sí, pero la democratización de la vida, de la historia, no significa tanto estar cualificado, sino tener derecho. Y eso, ahí tenemos un problema. Derecho a. Todos tenemos derecho a, pero no estamos cualificados a todo.
Claro.
Pero tenemos derecho a dar una opinión. Y esa opinión a ser escuchada, ¿no? Y a ser respetada también.
También.
Joder, pues no, obvio, se la dice un
respetada,
el tonto
sí.
El culo, una tonta del culo, no, pero vamos a ver. Es que no conocemos a necios e imbéciles que existen en la vida.
Muchas.
Bueno, recuerdo usted la importancia de las opiniones de personas cualificadas, que recuerdo yo que cuando lo dimos en esta emisora, ¿no? Que vimos la relación, o sea, cuando se iban a contratar nuevos médicos y cirujanos, por ejemplo, pues había un porcentaje de plazas apartadas para personas con discapacidad e intelectual. Y recordamos a un amigo de esta casa, alumno de Aspro Dalva, que decía que él prefería ser operado por un cirujano que no estuviera afectado por esa discapacidad.
Normal.
Recuerdo yo, ocurrió hace unos años.
Normal. Todo el mundo tiene derecho. Un cirujano manco que opera
con la boca.
Como el que hace obras de. Claro, con la boca. Como el que hace obras de arte,
sí,
con,
sí,
los
con, dedos,
con los pies, o con la nariz, metiéndose el pincel por la nariz y haciendo unas cosas. Que decir, la gente tiene una capacidad de superación tremenda y está muy bien. Pero luego. ¿Quién quieres que te haga la operación? ¿Quién quieres que te opere? ¿Quién quieres que te opere?
Hombre, es que eso yo creo que también estará controlado, ¿no? Quien tenga unas capacidades
vale.
Podrá ser cirujano.
Vale, cualificado, con sus notas y con la nariz, abre el cuerpo humano, lo disecciona y te hace un bypass. Venga, ¿quién quieres que te opere?
Sí.
O
qué sensación,
si
o mejor,
no, lo han aprobado en la carrera.
Usted cuando
bien.
Ya cuando se está durmiendo con la anestesia y ve entrar al
cirujano sin manos que va a operarte.
Venga.
Sobre todo.
Y sin el tapa.
Sin la mascarilla, claro.
Claro, pues si no, no puede usar.
El pincel. El pincel, no, perdón, el bisturí. El bisturí.
Hombre, estamos en casos muy extremos, ¿no?
Hombre, claro, estamos
jugando.
Pero no, pero necesita la ley, ojos y manos.
Pero la ley debe comprender todo lo que puede ocurrir, ¿no? Debe adelantarse a todas las contingencias.
Sí, pues si lleva 20 horas ya en urgencias el cirujano, tampoco quiero que me opere ni con falta ni sin falta.
Te da igual.
20 horas.
Hombre, si te duele mucho.
Las guardias que tienen que soportar dolor de 24 horas. ¿Cómo va a rendir a las 20 horas? ¿Ya?
No, bueno, ya, y el pues que sí haya tenido un dolor. Sí, pero si ha tenido un dolor.
Sí, el problema
muy fuerte,
es que no lo sabes.
El que tenga un dolor muy fuerte, que lo opere el que sea ya, ¿sabes? Al principio no y después sí.
Vas al quirófano, en fin, no te dicen cuántas horas lleva.
Hemos abierto un paréntesis muy amplio.
Un melón, sí.
Sí, todavía no hemos enterado del informe que falta.
Pues decir que entre los informes que hay pendientes está el que la garantía de que va a estar dotado de agua suficiente para que se puedan prestar, algo que a todo el mundo le parece a todas luces lógico, la afección que puede tener sobre la carretera que de Águilas, ¿no?, que pasa justo por delante, también la validación de esos terrenos por los técnicos de educación, pero hay uno más que es el que nos ha sorprendido, y es el informe preceptivo en materia de impacto de género en el planeamiento urbanístico que puede tener recalificar esos terrenos.
Género. Impacto de género en el planeamiento
urbanístico de Cuadra Almazora.
Instituta.
Me impactó cuando me enteré.
Sí. Esta es la gran soplapollez de tantas que
que nos están metiendo con calzado.
Pero, habría que explicar en qué consiste.
Hemos investigado. Hemos consultado a arquitectos, concretamente a un arquitecto de los más reputados de aquí de la provincia de Almería, y se ha echado a reír cuando le hemos preguntado esto, y nos ha dicho que sí, que efectivamente es preceptivo para toda actuación urbanística, para toda modificación en el planeamiento, hacer un PGO también, una visión que tiene que estar firmado por una arquitecta, no vale un arquitecto, para contemplar ese cambio desde la perspectiva, desde el ojo de una mujer. Y digo, bueno, pero ¿eso qué consiste? ¿Qué puede
aportar,
¿no? Que sea diferente ¿no? a cualquier otra. Y dice, pues mira, se atienen a cosas tan peregrinas como, por ejemplo, si el lugar, en el caso de un instituto, está apartado y hay campo en medio y no hay iluminación suficiente, ¿cómo puede afectar eso a una niña? Como si eso no fuera un peligro también para un niño de 13 años, ¿no? Por ejemplo,
claro.
¿No? En el caso de un centro comercial, si la distancia que hay sobre el centro supone que una mujer deba utilizar transporte público y que exista transporte público ahí, como si un hombre no pudiera necesitar transporte público para acudir a ese centro. Dice, son cuestiones así desde la perspectiva de un arquitecto mujer.
No. Ayer daban en el telediario un dato sobre el pensamiento de la gente joven y cómo rechazaba el feminismo.
Todo está cambiando.
Y porque es claro, esto es que no hay quien lo aguante. Es decir, esto lo único que provoca es náuseas. Y gente además que te quiere decir que esa es la verdad y tienes que comulgar con ella. Y si no, estás metido en un mundo de la... Está ofendiendo a la razón. Y celebrando el extremismo de derechas, es decir, la gente, hasta la gente joven se da cuenta.
Pero si es que es una
la
estupidez.
Gente lo están mandando a tomar por culo.
Es
decir, eso está a la mierda.
Es una estupidez que se cae.
Cuando le preguntas, pero usted entiende que en la familia se tiene que compartirla. Dice, sí, no tengo ningún problema. A mí lo que no me toquen más los cojones con esta historia.
Que es una
género, ¿qué tal? O sea, la gente estamos hasta las narices de que nos digan cómo es ser un buen ciudadano y que pasa por lo que ellos les dé la gana, que ha sido el tema, que la reivindicación de la mujer pasa por situar a la mujer como centro del universo,
claro, no como situarla como una, pues,
como una parte, como una
tantos
parte,
años de lucha de igualdad, porque es el feminismo ha sido siempre la igualdad entre hombres y mujeres, tanto
es la constitución
en esto que ya nos hacen hasta aborrecer la palabra feminismo.
Pero digo que es una estupidez eso de la iluminación y demás, porque al final estamos hablando de seguridad. La seguridad se entiende que debe existir en el entorno de un centro donde acuden menores. Claro. Luego el transporte. Se supone que si pones en un instituto tendrán que poner transporte.
Concluía este arquitecto,
¿qué tendrá que ver con
concluía este arquitecto que con una dilatada de décadas, de muchas décadas de experiencia, decía que él no conoce ningún informe emitido por el Instituto de la Mujer que haya sido negativo.
Sin embargo, eso de que un partido político, un gobierno feminista, lo aborde todo desde la perspectiva de género, es algo abstracto, algo intocable.
Es agotador.
Es, en este caso, no llega a ninguna parte, y si llega es alguna parte equivocada. Y sin embargo sigue mandando un mensaje al conjunto de la sociedad de que estamos muy preocupados por el tema de la mujer.
Además de la ralentización de los trámites.
Y luego hay una cosa, y son la cantidad de ayudas que se están dando a organizaciones permanentemente. Eso no lo sabemos porque no leemos el BOE. Y entonces es, váyase usted a Guatemala, el cultivo del maíz o el cultivo del café desde perspectiva de género. Todo tiene involucrado un elemento que da un mensaje, da como un clic al que lo oye, y que si está muy de acuerdo con esta gentuza que nos gobierna, pues cree que los derechos de la mujer se salvaguardan mejor, se avanza en el feminismo, en fin, el feminismo que ellos entienden. Bueno, es una locura, me parece a mí, lo que va esto. Y además una cantidad de dinero que nadie se la cuenta.
Y están tardando en que no sea preceptivo aún la perspectiva del Terian.
Sí, eso fue ayer, lo del Terian, hombre, estos que van con...
Cualquier recalificación urbanística.
Que tienen cabeza animales. De animal.
Animales.
Cabeza de animal, Terian.
Se sienten animales.
Como Anubis, el lobo, ¿no? El que tiene cabeza de perro, de lobo.
De perro.
O más reciente...
En Egipto.
O Bac, ¿no?
Sí.
Bacterian.
Bacteria. Bueno, atención a esta otra noticia, qué interesante.
Pues un hombre en Barcelona tomó el manejo, el control de 7.000 aspiradoras de 24 países tras un fallo de seguridad.
Tomó el control. Sí, él está en su casa y toma el control.
Manejó, él quería manejar su, vamos a llamarla Rumba, pero era de otra marca, pero para que nos hagamos una idea de lo que es.
Estos robots que van
robot por el suelo, empieza redondo, que va por el suelo.
Que anda solito y exacto, se mueve debajo, se mete debajo, vale.
Sí,
y él tenía
quería manejar su Rumba con el mando de una PlayStation, que él tiene también. Se llama Sami Azdoufal, que es un ingeniero de software residente en Barcelona. Intentaba construir una aplicación que le permitiera dirigir su Rumba con un control de PlayStation. Sin embargo, al probar el sistema, descubrió que los mismos datos de autenticación que utilizaba para su propio dispositivo le abrían las puertas de miles de dispositivos, llegando a acceder a más de 7.000 dispositivos en cualquier parte del mundo que tuviera esa Rumba, ¿no?
Ese modelo,
que es el DJL Romo, de la marca Romo.
O sea, uno del Marshall, se me ocurre, que tiene...
Hombre, pues serían de la misma
vecino,
marca que el que tenía.
Le sí, podía haber ocurrido.
Le podía haber ocurrido.
Si tiene ese mismo modelo.
Claro.
Y a lo mejor le ha ocurrido.
Que haya sido captado por este hombre. Porque el problema es que él tenía acceso a los micrófonos de los 7.000 rumbas, a las cámaras de las 7.000 rumbas y a los planos que estos dispositivos realizan de la limpieza de la casa, con lo cual hace los planos perfectamente de la casa.
Eso sin quererlo, él no quería nada.
Él no pretendía.
Pero no pierdan de vista lo que acaba de decir. O sea, ¿llevan cámara y micrófono los cachivaches eso?
Sí, sí.
Pero tú te lo compras pues sabiéndolo, ¿eh?
Sí, yo no lo quiero ni pintura.
Bueno, pues tú no lo quieres, pero hay gente que lo quiere. Yo no lo quiero tampoco. Pues, ¿y los coches? ¿Y qué llevan los coches ahora mismo?
Todo.
Si te vas con la novia, antes te ibas con la novia tranquilo a algún sitio.
Este hombre,
yo creo que ahora nos irán al monte.
Antes, están localizados.
Este hombre, al suscribirse al canal de comunicación de la empresa, empezó a recibir los datos de todo eso, que están además en la nube. O sea, que conseguía muchísimos datos de todo lo que quisiera, claro. Se dio cuenta, lo puso en comunicación con la empresa, y ya la empresa se dio cuenta del fallo que tuvieron de seguridad. y entre el 8 y el 10 de febrero, sin necesidad de que los usuarios actualizaran nada, ya la empresa corrigió el error.
Sí, es decir, porque la empresa tenía y seguirá sigue teniendo acceso a todas las viviendas de los que han comprado ese aparato. Claro. Puede escuchar las conversaciones que hay alrededor de esa aspiradora, ver si te está desnudando allí o...
Y se queda en secreto, y el que ha pillado las imágenes y se las ha guardado porque le gustan y,
así, ¿no? Es.
Y las disfruta.
Claro.
Bueno. El alcalde Huerca lo hubiera dicho que va a poner más cámaras. De otro tipo. Sí, anunciadas. En las avenidas. En las pedanías. La seguridad. ¿Qué prefiere usted? ¿Seguridad? ¿Seguridad? ¿O...?
Pues...
¿Seguridad o libertad?
Como decía...
Ese es el tema. ¿Seguridad o libertad?
Como decía aquel...
¿Usted qué prefiere? ¿Seguridad o libertad?
Es un dilema.
Es una pregunta muy difícil.
No pueden ser las dos cosas.
Claro.
¿Una libertad segura?
Claro. Ya saben que la seguridad por hoy pasa por la vigilancia, por el control.
Y como eso es imposible,
pues saber qué gato tienes.
Falla por un lado la libertad y falla por otro lado la seguridad. Y habrá que equilibrar.
Yo prefiero que no se metan en mi vida. Yo prefiero mi intimidad, que creo que es sagrada.
Pero si le matan al gato, le voy a poner un ejemplo así básico. Si le matan al gato, que usted le quiere mucho al gato, ¿usted no miraría a ver si hay una cámara?
De
o
cabeza.
Si le han robado en casa, ¿no miraría a ver si hay una cámara? Que no me gustan las cámaras, pero esta vez sí me gusta.
De cabeza.
No habrá nadie que habrá grabado, que haya grabado esto para yo ver quién entró y me se ha llevado mi colección de gafas.
Yo sé que hay gente y todo eso, pero uno valora. Y pone, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sus ventajas y sus inconvenientes. Y yo prefiero mi libertad y mi intimidad a cualquier otra cosa.
Muy bien. Yo también. Pero la mayoría no.
Claro, es que por ejemplo municipios como Mojácar ya no solo tienes todo el frente costero, toda la carretera del frente costero la tienes llena de cámaras. Es que ya están introduciendo cámaras en calles secundarias, es decir, en donde yo vivo justo. Giras la esquina y hay una cámara y tú piensas, bueno, ¿cuántas veces habré salido yo en pijama a echar
todas
la basura y aquí me están viendo, sí, y me están controlando?
Salga usted pulcra, sí, y no de cualquier manera, que aunque sea a la punta de la calle le van a estar observando.
Píntese los labios para sacar la basura.
Sí, sí.
Por lo menos, ande con garbo. Señoras y señores, esto es tan interesante. Es tan interesante lo de esta mesa de redacción. Javier terminó hace rato y podía haberse ido, pero no se ha ido. También Salomé, que no quiere irse tampoco, por si ocurre algo de última hora y enterarse. Pero los tenemos que echar porque Katina sí que va a coger el control de esta máquina, de esta radio, de este programa, y le va a llevar a la dimensión siguiente. Después de proponerles a ustedes los temas del día en términos de titulares. Allá va.
La Fiscalía General de Andalucía abre expedientes sobre la proliferación de narcolanchas. En nuestra zona sabemos que estos hechos ocurren. De hecho, el alcalde de Pulpí y también el de Mojácar denunciaron hace 2 semanas la impunidad con que operan estas mafias en sus municipios. Y el subdelegado del Gobierno, José María Martín, dice ahora que el Ejecutivo Central no escatimará en medios para combatir a las narcolanchas en la provincia. Pero también ha reclamado a la Junta de Andalucía su parte. Pide mayor control a la venta de combustible para frenar el petaqueo. Martín ha destacado que actualmente hay en la provincia más agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que nunca. Y lo ha cifrado en 2.600 en total, en toda la provincia. Pero la diputada popular, Maribel Sánchez, ha desmentido al subdelegado. Sánchez apunta que la provincia cuenta hoy con 105 agentes menos que en el 2017, a pesar del aumento de población. Añade que esta reducción ha supuesto, por ejemplo, el aumento de los delitos en municipios como Huerca Loera. Por su parte, el primer edil de esta localidad, Domingo Fernández, ha insistido en que su pueblo es el más seguro de los mayores de 20.000 habitantes. Considera que es fruto de la inversión en cámaras de videovigilancia y la coordinación entre policía local y guardia civil. Y el investigador José Herrera se suma a la petición de desclasificar los documentos sobre el accidente nuclear de Palomares solicitada ayer por Ecologistas en Acción. Dice que le resulta muy triste tener que acudir a Estados Unidos para conseguir información. Los terrenos para el nuevo Instituto de Cuevas de la Almanzora pendientes, entre otros documentos, del informe de impacto de género en el planeamiento urbanístico. Lo han escuchado, sí, lo han escuchado bien. El informe de impacto de género. El Ayuntamiento de Garrucha controla desde ayer el horario de los trabajadores municipales. El alcalde Álvaro Ramos destaca que es una obligación legal que no se cumplía. Los institutos de Cuevas, Mojácar, el Albujeira de Huerca Lovera y el Colegio Simón Fuentes de Carboneras van a ser reparados de manera urgente de los daños generados por el reciente temporal. Así lo ha anunciado la Junta de Andalucía. Y una vez pasado el temporal, el Ayuntamiento de Mojácar ha iniciado una primera campaña de fumigación para adelantarse a la proliferación de mosquitos durante la época estival. Huerca Lovera se suma a la red de municipios taurinos de Andalucía para defender y promover esta tradición. También en Huerca Lovera, un aspirante al carné de conducir acabó en el centro de salud para que le extrajeran el auricular con el que estaba copiando y que no se pudo sacar por sí mismo.
El pinganillo.
Sí. Terminamos. El Ayuntamiento de Vera entregó anoche el Sol de Oro 2026 al periodista de Onda Cero, Jaime Cantizano.
¿Son buenos tiempos o no lo son? Si miramos 25 años atrás, 30, 50 años atrás, vivimos mucho mejor. Pero también al mismo tiempo eso de que vivimos mucho mejor hay que matizarlo. Tenemos tecnología que nos facilita, no sé, o quizá nos complica vivir. Parece que nos facilita el vivir y el tener mejor servicios públicos, etcétera, etcétera. Mejores servicios también en términos privados. ¿Se vive mejor o peor? ¿Son buenos tiempos o malos tiempos? El mundo parece que ha cogido la deriva de la guerra o del enfrentamiento, o lo ha cogido de forma más fuerte, o se ha montado en un caballo más brioso de lo que era antes. Aunque siempre hemos tenido el fantasma de la guerra, esto no es nuevo. Lo que pasa es que somos una generación, los de los 60, 70, 80, somos una generación o varias generaciones que no hemos conocido un tiro. Sí, el tiro que hemos conocido es porque un amigo nos dejó una vez una escopeta y pegamos un tiro. Y algunos hasta de perdigones, que ni siquiera hace fuerte, se lo hace muy... No hemos conocido la guerra, ni prácticamente el hambre. Quizá la necesidad, la normal, cuando uno lucha en la vida y quiere salir adelante y... Bueno, pues no tiene todo lo que quiere, ¿verdad? Pero necesidad, en términos de necesidad, de no tengo para lo básico, pues alguna vez y escasamente. Es decir, que somos una sociedad o un conjunto de gentes que no hemos venido de la opulencia, pero sí hemos entrado en un mundo donde abunda de todo. Cuando teníamos un tigretón era suficiente para una vez a la semana. Hoy hay, bueno, entonces había un tigretón o una pantera rosa. Y eso ya ha avanzada la vida, porque cuando arrancaste ni siquiera existía eso. Y era bastante interesante poder ir y poder elegir entre dos opciones. Cualquier imagen que te encuentres de Tokio tiene 101 millones de posibilidades de comerte una variedad de tigretón o de cosas así, ¿no? O de donuts distintos, el nombre de donuts o de yogures. ¿Vivimos mejor o peor? ¿Son buenos o malos tiempos? Si te cae una teja encima es mal tiempo. Si te toca la lotería es buen tiempo. Si eres ucraniano es mal tiempo. Si vives en el Levante almeriense es buen tiempo.
más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Bedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Bedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Bedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
The World Club abre sus puertas, un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Podemos empezar con un tema muy serio u otro más serio todavía. El serio es el que abre el informativo y el que es más serio todavía es aquel que habla de alguien que se le ha quedado un pinganillo y creía que se iba a morir, porque se quedó dentro y dice esto, el pinganillo sigue, estaba en un examen. ¿Cómo era, Catina? Estaba en un examen de conducir.
Para obtener el carnet de conducir.
En el teórico. En Huerca la Overa, sí. Y decidió que, no sé, bueno, supo que no se sabía bien la lección o quiso tener todas las armas a su favor, todo a su favor. Dice yo, con un remoto de estos, un pinganillo,
chiquitito, un receptor, que no se vea,
radio, escucha a través de ondas de radio y me entero perfectamente, o por Bluetooth, me entero perfectamente lo que me estén contando, vamos, cualquier duda me la saca aquel que está que sabe y que me está soplando. Pero el pinganillo se hundió demasiado, o se lo metió demasiado dentro para que no se notara. Y entonces empezó a hacer gestos como el que empieza a carraspear porque se está ahogando. Al principio cree que solo es, pero no se va y empieza a agobiarte, te empieza a faltar el oxígeno y este ya le faltó meterse las dos manos en el oído y sacar el... Claro, el profesor vio que demasiado aspaviento en un examen donde todo el mundo está tranquilo.
Es que yo no sé si llegó a ser dentro del aula o fuera de ella, porque los que descubren este hecho es la policía local. Pero hoy el concejal de seguridad, que es José Viseras, nos va a contar esto con algo más de con algo más de detalle.
Ah, muy bien, muy bien. Hay que ir a la fuente primaria, por lo menos la más cercana, la que te pueda contar qué pasó o qué no pasó. José Viseras, concejal de seguridad de Huerca Lovera.
Esta misma semana pasada, desde la policía local de Huerca Lovera, se ha llevado a cabo una actuación en el centro de exámenes que se alberga en el polígono industrial de Huerca Lovera, donde incautaron a un individuo diferentes dispositivos digitales que le servían para copiarse en los exámenes de acceso al carnet de conducir. Estas mismas actuaciones se llevan a cabo dentro de un plan que llevamos ya varios años actuando en consonancia con la Dirección General de Tráfico, que consiste en la vigilancia y control del aula, pista e inmediaciones de la zona, donde mismamente hace varias semanas se incautó también a un coche que estaba afuera, que también estaba colaborando con los que estaban dentro y pasándole las diferentes respuestas de los exámenes. Así que nada, seguiremos con este plan y esta control y vigilancia para garantizar que los exámenes pues se llevan a cabo con la mayor legalidad posible y que estas prácticas terminen desapareciendo y no se puedan llevar a cabo estas infracciones.
Vaya. No, vale. le ha faltado, se ha quedado solamente en la parte oficial de hemos localizado a un tipo y lo hemos desactivado. A mí me hubiera gustado más la otra historia del tío, dice, no dejes que el titular te arruine luego, ¿no? El tipo poniéndose colorado y complicándose, ¿sabe? El estar normalmente en la clase en silencio haciendo su examen por algo que bueno, pues es lógico. Tienen un control en el entorno donde se hacen los exámenes, porque ya saben que este tipo de cosas ocurre.
Claro, es que justo poco antes de Navidad, decía hace unas cuantas semanas, y así es, una persona, no es la primera vez que ocurre, no solo se cogió a la persona que hacía el examen, sino también la que estaba, es lo que dice, estaba fuera en el coche, pues dictándole el examen para que lo aprobara. Entonces, en ese caso, en esa detención anterior o en esa incautación, como dice él, anterior, pues no solo se detuvo al tipo o se detectó al tipo que estaba copiando, sino también al que le estaba ayudando desde fuera, desde su vehículo.
La segunda parte es que...
Y creo que ha pasado ya tres veces, esta es la tercera.
La segunda parte, que era el titular, formaba parte de nuestro titular.
Es que fue el...
Que tuvieron que llevárselo a urgencias porque lo tenía incrustado. Como si hubiera hecho ahí con a rosca, lo hubiera metido a rosca y luego ya no encontrara el destornillador, ¿sabes? Tan metido que casi le sale por el lagrimal al hombre.
Así que llévense cuidado si se tienen que introducir uno de estos aparatos.
Métanselo con un hilo con el que poder tirar. Y también engrasado. Engrásense primero el orificio para que, si lo van a hacer, y no lo hagan en un examen porque lo van a pillar. En un examen de estos, en otro no lo sé. En estos está la policía alrededor, detectando ondas, onditas que llegan, que van y vienen. Y cuando las sintonizan, escuchan. Oye, Pedro, la B. La C1. Si pasa un señor por un paso de cebra, aquí, no, la C, tal. Lo van a pillar. Y a partir de ahí, pues, le van a suspender. Lo peor es que termine en urgencias, como este hombre. No sé si es de edad madura o joven, no hay más datos. Muy bien, hablemos entonces de otro asunto. Así que en Garrucha han puesto ya los controladores de horarios, el control de horario. ¿Por qué no había control de horarios si en todos sitios hay control de horarios? Es que Garrucha es muy especial. Tiene que serlo para que se den tantas circunstancias y qué pocas, aparte de Garrucha por sí sola y pasear por allí, pero en tanto que hablamos de los asuntos públicos, qué pocas alegrías da Garrucha, qué poca esta alegría es la garrucha. Y cuanto más rascas, pues te encuentras que es que es normal todo lo que aflora, porque existe un desorden general importante. No es normal que un ayuntamiento esté incumpliendo la propia normativa de control de salidas y entradas de los trabajadores. Sabemos que en Garrucha, a lo largo de los años, lo que nos han ido contando la gente de la oposición especialmente, o cuando han estado en el gobierno, hay una tendencia, digamos que hay una escuela ya muy, muy bien instalada, que da ejemplo, mal ejemplo, a los que entran y a los que están. Esa escuela tiene fundamentalmente, o tiene sus mejores condiciones de crecimiento en las bolsas de empleo. Las bolsas de empleo se van cambiando cada 6 meses. Las bolsas de empleo se utilizan en los ayuntamientos esencialmente, y yo diría casi al 100, esencialmente para aquellas personas que en el pueblo no encuentran trabajo, que no encuentran trabajo, que necesitan ganarse pues un sueldo, y el ayuntamiento, aquel que va generando, el empleo que va generando, lo va repartiendo. Y tienen que ver, son tareas no especializadas, es decir, pues tiene que ver con la limpieza de calles sobre todo, ¿no? ¿Y qué pasa con la limpieza de calles en Garrucha? Esto está declarado, denunciado por los propios parte de los concejales, de estés en el gobierno o en la oposición, depende de donde te encuentres, pero esencialmente de los del equipo de gobierno ahora, han dicho, miren, nos hemos encontrado el carrito donde tienen que tirar la basura, pues van con una escoba, un recogedor y un carrito, ¿no? Y pasean por las calles del pueblo y van limpiando. Bueno, pues los carritos, habitualmente, con mucha incidencia, se lo encuentran aparcado en un sitio, pero escondido, metido en un lugar donde que no es fácil verlo. ¿Y dónde está el responsable del carrito, que es el trabajador al que le paga el ayuntamiento? Haciendo algo para su casa, en verano. Ya se sabe, porque esto es una norma, que un conjunto importante de las 20 y tantas personas que forman el grupo de limpieza compatibilizan la tarea y cobran el sueldo del ayuntamiento mientras están dedicados a la hostelería, porque hay mucha demanda de mano de obra en la hostelería, y como el ayuntamiento es una mierda y es de todos y a nadie le importa, perdonen la expresión y la manera de hablar, porque no es la correcta, pero es que es así de crudo. Pues deciden que se van a ir a trabajar, a poner copas o a servir comidas ese día, aunque su obligación, el compromiso que han adquirido con el restaurante, pues mire usted, estaría supeditado a la responsabilidad que tienen con el ayuntamiento y el compromiso y el acuerdo que tienen con el ayuntamiento firmado en un contrato. Pero quieren cobrar una cosa y la otra, y al final eso se ha instalado en Garrucha, ha sido contado por gente del equipo de gobierno, se ha instalado en Garrucha a lo largo del tiempo. Si el conjunto de autoridades no es rigurosa a la hora de marcar los ritmos de trabajo, los momentos, el de exigencia, el de responsabilizarse de lo que uno tiene que hacer, el de tener una vocación clara de servicio, el de saber que uno está ahí para algo que no es el beneficio propio, que también, pero tiene que compatibilizar eso con una tarea pública, que es un ayuntamiento, aquella que se desarrolla en un ayuntamiento. Así que nos hemos enterado que se han puesto finalmente se han puesto los controles de horario. ¿Y cómo le sienta un caballo que nunca ha llevado brida o montura, que se la pongan, y que forma parte de lo... ¿Cómo le sienta? El ejemplo me da igual si no es el mejor. ¿Cómo sienta a alguien que no está acostumbrado a algo? El control. Y ese control es legal, hay que hacerlo. Además, si no lo haces, estás cometiendo una ilegalidad. ¿Cómo sienta? Pues seguramente mal. Álvaro, que siempre ha sido Álvaro Ramos, que es el actual alcalde y que cuando está en la oposición tiene una boca que no hay manera de callarla, y que es un hombre que se apuñala a sí mismo por contar a veces demasiadas cosas, él sangra y sangra, pero sigue contando, no lo puede evitar. Pues tiene ese defecto o cualidad, no sé, ustedes lo verán. A nosotros nos parece una cualidad enorme, porque nos enteramos de todo, o por lo menos del defecto hacemos virtud. Entonces, Álvaro, que ahora es alcalde y ya tiene que llevar cuidado, porque fue concejal de personal y tal, y tuvo ahí enfrentamientos, en fin. Es un hombre exigente y eso genera muchos problemas. Otros dirían que no es que sea exigente, que es un pedazo de tirano. Pero bueno, cada cual tendrá su opinión. Álvaro Ramos es alcalde ahora y cuando le hemos preguntado por esto y si ha generado algún problema, bueno, que nos dé una opinión, no, una impresión de la instalación de estos mecanismos. Fíjense ustedes qué suave que está. Pero qué suave está Álvaro.
Esta misma semana pasada.
No, esto es José Visera. Álvaro, habla tú.
Se ha instalado el 10 puntos de fichaje en distintos edificios públicos del ayuntamiento, el fichaje del personal que tenemos, funcionarios laborales, pues en cumplimiento de la ley de un Real Decreto, concretamente de 2019, de marzo de 2019, que se estaba incumpliendo en este ayuntamiento. Con este registro de jornada horaria, pues nos aseguramos el correcto cumplimiento de la jornada laboral de todos los trabajadores públicos y además nos aseguramos de que ningún trabajador tenga que echar horas extra y respetamos sus derechos laborales y sus horarios. Hay que dar constancia de todo y evitamos problemas presentes y futuros. El procedimiento lo inició Pedro Zamora hace 3 meses. Ha habido que comprar 10 equipos informáticos, ha habido que formar a los funcionarios para saber cómo utilizar el programa y nada, asegurar la ley y asegurar derechos laborales de nuestros trabajadores. Muchas gracias.
Tengo prisa.
Yo quiero recordar, Miguel Ángel.
Y es muy importante este
detalle. Para extra y respetamos sus derechos laborales y su horario. Hay que dar constancia de todo y evitamos problemas presentes y futuros. El procedimiento lo inició Pedro Zamora.
No, yo. Por si alguien tiene. Fue Pedro. Si tenéis que pedir explicación. Pero claro, aquí todo el mundo, cuando se lleva uno todas las pedradas, pretende, en la medida que sea, que pueda, que no le lleguen más, y si le tienen que llegar, compartirlas.
Claro, porque hay que recordar, Miguel Ángel, que justo su segundo día como alcalde, nosotros lo entrevistamos y le preguntábamos cómo lo había recibido el personal laboral del ayuntamiento cuando él llegó allí el primer día como alcalde, y dijo indiferencia.
Cuando he llegado, indiferencia. Pues claro, porque no son alcaldes deseados, aclamados, son. Y luego, ten en cuenta que Álvaro no representa a una parte, no voy a decir que no sea importante, pero quiero decir, porcentualmente no es la más importante. Sería la tercera y a mucha distancia de la segunda. Es decir, que tiene sus, no sé, 300, es que no sé cuántos votos tiene, voy a decir una barbaridad, y no sé, son 500 o 300. 500 no creo, pero bueno, igual sí los tiene. Pero no son los 1000 y pico con los que se manejan los otros partidos y que además mueven sentimientos, sensaciones muy importantes y capaces de llevar a la gente a la ovación más fácilmente que Álvaro, que yo creo que tiene un voto muy de calidad. Gente, por un lado, pues que son los mismos que están en un partido, que son de izquierdas y ahí, en fin, no se mueven. Y luego hay gente que observa y dice, a ver, aquí quién ha hecho, quién ha estado trabajando estos 4 años. Y claro, se dan cuenta, y por eso tuvo, dobló concejales, de 1 pasó a 2. Es poco, pero es que se mueven en ese mundo de las minorías, pero duplicó. Y realmente hubiera merecido más, en tanto que el único, yo creo que la acción de oposición que hizo Álvaro Ramos durante el periodo 21-25... 19-23 es el periodo 2019-2023. Si unimos todas las iniciativas de las oposiciones de todos los pueblos, no llegan a la que hizo él solo en Garrucha. Claro, llevaba loca a Maritoñi,
bueno, en fin, ¿qué quieren que les diga? Ahí se han convertido en enemigos íntimos. En fin, que como alcalde ha puesto esto de los horarios, que como alcalde podía haber no lo puesto, hubieran cumplido como han incumplido los demás, nadie hubiera dicho nada, el trabajador, nadie se ha quejado hasta ahora que no ficha, nadie ha ido poniendo una queja, oiga, que aquí yo quiero fichar y no se ficha, no. Parece que ha venido bien no tener control, y si se ha puesto pero no da el más comentario, lo deja ahí en una valoración neutra, es para no liar, pero claro, ahí se sabe que era la casa de Tócame Roque. Y esto se tiene que acabar, hay que empezar a poner orden en un ayuntamiento que tiene que pasar por muchas dificultades para llegar a ser un ayuntamiento normal. Hoy por hoy no lo es, no lo es.
No, se daban casos incluso, pues no sé, el alcalde anterior decía, bueno, es que este informe me lo tiene que, o tiene que pasar por manos de fulanita o de menganita, y resulta que es que hoy se tenía que haber incorporado las vacaciones, pero no lo ha hecho. Entonces, efectivamente, bueno, pues esto servirá también para controlar esas cuestiones que ya han denunciado alcaldes anteriores.
Ya sabemos los votos, me lo acaba de pasar Mari Carmen, 316 en 2019 y en 2023 449 casi, pues como decía, 300, 500, pues 300 en la primera para concejal,
a dos con
449 votos. Vamos a los titulares principales. La Fiscalía General de Andalucía ha abierto expediente sobre la proliferación de narcolanchas. Y esto se produce en un tiempo en el que dos alcaldes de la comarca han dicho claramente, dos, y el tema se aborda, en fin, yo creo que tendrá que abordarlo la Mancomunidad, porque es un tema que supera el ámbito municipal. Y claro, se convierte en un problema comarcal.
Y que está afectando también a otros municipios de costa, como puede ser Vera o Cuevas de la Almanzora.
Claro. Y esto te puede cambiar, modificar sustancialmente la existencia pacífica de los pueblos. Esto arranca siempre por poco. El narcotráfico en Colombia no empezó con Pablo Escobar. O cuando Pablo Escobar comenzó, que se convirtió en uno de los tíos, no sé si el quinto más rico del mundo, con una fortuna de 4 o 5 mil millones de dólares de aquella época, y un hombre tan valorado como temido. Este hombre cuando empezó no empezó a mandar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos o no tenía movilizados a 7.000 tipos. Ahora hemos visto que este último narco en Jalisco, el Nancho, creo que le llaman, ¿no?
Mencho.
O Nencho. El Nencho.
Mencho.
Este tenía entre 29 y 30 y tantos mil tipos a su servicio en el operativo. Todo vamos.
Sí, además parecían
un hospital propio. O sea, quiere decir, un estado dentro del estado. Esto es. O sea, cuando se llegan a esos potenciales. Cuando Pablo Escobar Gaviria llega a ponerse de tú a tú y se carga el edificio, me parece, donde estaba el Tribunal Supremo, y se carga a todos los jueces, se va cargando a todos los periodistas, le va haciendo frente a los ministros de Interior y los mata, a candidatos que dicen que van a acabar con él y los mata, candidatos con posibilidad de ser presidentes, y al tipo no lo cogen. Y cuando lo cogen, se deja coger y decide dónde quiere estar y en qué condiciones de confortabilidad, de confort. Es decir, cuando tú ya no tienes más que hablar de tú a tú con el delincuente, eso es un problema. Y todo arranca de algo en el que la situación era favorable al Estado. En este momento la situación es favorable al Estado, en España. Y aquí en la comarca es favorable a una, quiero decir, no a que se produzca un hecho en poco tiempo que modifique las cosas, pero estas cosas crecen.
Claro,
tú no vas a dejar que los otros, o sea, el otro no va a dejar de querer ganar más dinero si tiene la posibilidad de seguir metiendo más.
Claro, es que de hecho la Guardia Civil, bueno, Víctor Vega, el otro día, que nos ofrecía unas declaraciones de la Asociación AUGC de la Guardia Civil, decía que estas mafias ya habían podido comprobar a lo largo de todo este tiempo que estaban operando aquí en el Levante almeriense, que estas mafias cada vez eran más poderosas, porque cada vez ganaban más dinero y cada vez intentaban introducir mucha más droga en la zona,
es que
o bien droga o tráfico de personas, que también se da.
Es que por lo que contábamos, creo que era ayer, los medios que tienen para ya localizar en la costa si hay moros o no, no me refiero lo que sería al revés, el cristiano mirando si vienen moros, si hay moros en la costa que quieren entrar, sino los moros en esta ocasión mirando si hay cristianos en la costa. ¿Tienen capacidad en este momento? Bueno, a ver, esto está al alcance ya la tecnología de casi todo el mundo, pero vale un dinero. E incorporarlo al día a día, gente que no está especialmente instruida, pero se le instruye para que maneje estos aparatos, o ponen a un tío en un sitio y por señal de radio, por como sea, no sé, supongo que vía satélite, te puede estar mandando una imagen de si hay movimiento, ¿no?, en la costa. Quiere decir, si hay guardias civiles, ¿dónde están? ¿Dónde están los puntitos en infrarrojo que se mueven? ¿Hacia dónde van? Pues y hacia la otra cala, que estos van hacia la contraria.
Claro, porque todos llevan paliza, excepto ellos, que no la llevan.
Claro, y la Guardia Civil no tiene. La Guardia Civil está a oscuras. No es que este país no tenga medios, que este país tiene muchísimos medios y tiene en su poder tecnología avanzadísima, pero no está repartida. Quiero decir, en el cuartel de Garrucha, o en el cuartel de Cuevas, o en el de Pulpí, o en el de Carboneras, que son los cuarteles que están funcionando, no hay, seguramente no tienen los medios que tienen los otros. Bueno, seguramente no. Ya sabemos que, al menos en lo que es barcas rápidas, para cortar el paso de las narcolanchas, que son ultra rápidas, eso no tenemos. Tenemos cosas que van prácticamente en galeras de caballo. Y ni siquiera eso.
Miguel Ángel, informábame en los días pasados que la policía de Pulpí y de Mojácar habían prestado drones y habían prestado prismáticos a la Guardia Civil para la vigilancia de las costas.
Díganme, claro, cualquiera puede concluir, no hay que ser Euclides ni ningún sabio, no hace falta ser un sabio, uno de los siete sabios de Grecia, para concluir que si tú a un elemento vivo le das las condiciones oportunas de crecimiento, ese elemento acaba quedándose dueño de todo el espacio y crece desaforadamente. Si tú no le pones enfrente elementos en contra a la droga, a los narcos, ellos están creciendo porque cada vez ganan más, meten más, ganan más dinero, se hacen más fuertes y van cogiendo. Claro, esto se va a convertir como, no sé, ciudades como la línea de la Concepción, por ejemplo, donde hay barrios que es mejor no entrar, se va a convertir esto en un lugar. Pues ahora mismo estamos a tiempo, pero claro, cuando no vamos a estar a tiempo es cuando ya la cosa se ponga como en Marsella, donde ya directamente es que la policía ya es que no entra, son los barrios no go, que dicen no ir ya directamente ni la policía. Nosotros no estamos en eso, no se trata de asustar, pero tenemos que exigir que nuestros alcaldes, ellos no son responsables, pero sí tienen hilo directo con quienes tienen que hacerlo y pueden hacer, usted no, ni yo tampoco. Bueno, quizá nosotros los medios de comunicación un poco más, pero son los alcaldes, los interlocutores del subdelegado del gobierno, de quien tenga el poder de arbitrar medidas que contrarresten la fuerza de los narcotraficantes. Y desde luego con unos pocos guardias civiles, que no podemos dar el número, porque si lo damos estamos ni te lo van a dar ni lo podemos dar nosotros, o no estaría bien, porque estás dándole datos a los narcos. Si dices cuántos hay en tal sitio, cuántos patrullan a cada hora, o sea, si tú te enteras, ves que es decepcionante, pero si lo dices todavía le estás dando un dato, que ya es bastante diciendo que es decepcionante, pero ya lo saben ellos, los narcos. Le estás dando datos de que somos un lugar fácil de sortear, fácil para poder meter su producto, fácil para escabullirte de la justicia y ganar dinero ilegalmente.
Te voy a confesar algo, Miguel Ángel. Cada vez que subimos una noticia de este tipo, Actualidad Almanzora, a nuestro periódico digital, pensamos en la cantidad de gente que desde otros países nos visitan. Y es curioso, porque cuando subes una noticia de narcolanchas, cuando subes una noticia de pateras en las costas almerienses, hay muchísimas visitas que se producen desde Argelia, porque nosotros podemos ver en el sistema desde dónde tenemos esas visitas.
¿Por qué alguien de Argelia se interesa por una noticia en un diminuto y modesto medio de comunicación que no tiene más vocación ni aspiración que quedarse en su ámbito, en el ámbito de su territorio, que es muy chiquitín. Es que resulta que en Argelia hay personas muy interesadas en qué pasa en este territorio, sobre todo lo concerniente a sus costas, porque desde Argelia vienen los grupos organizados para hacer negocio metiendo droga. Está claro, ¿no? Porque nosotros en nuestro marcador, porque eso te lo dice el Google Analytics, te lo dice Google Analysis, te dice cuánta gente, su procedencia, el tiempo que pasa en cada noticia, te lo dice todo. Y te pone una banderita al lado, tantos de tal sitio, tantos tal, tantos cual. Y dices, bueno, ¿y por qué cuando sacas una noticia de este tipo, en un medio de chichinabo como somos nosotros, ya está, que juega un papel comarcal y se ha acabado y no tiene más aspiración? ¿Por qué esa noticia interesa allí de nuestras fronteras, allí al otro lado del mar, en Argelia? ¿A quién le interesa? ¿Qué personas están interesadas? ¿Cuántos, si son 100, si son 150, por qué leen esa noticia? Yo no leo nada de Argelia, no por nada. No es que no me interese o sea un comentario despectivo, simplemente, pero no leo ni de Argelia ni de casi ningún país. O, en fin, la curiosidad te puede llevar una vez por casualidad a algo. Entonces quiero saber los datos generales de Argelia o lo que sea. Pero ¿por qué allí sí, automáticamente que subes algo, ¡pam!, ellos tienen localizados qué medios y qué cuentan? Pues está claro, tienen un interés y ese interés no se ve, ese interés desde luego no es el suyo. El interés de usted y el de proteger a su familia no es el interés de estas personas que leen esa noticia probablemente. El subdelegado del gobierno ha hablado de narcolanchas y miren lo que ha dicho.
El Estado de Derecho va a seguir interviniendo, actuando con todos los medios a nuestra disposición. El gobierno de España no va a escatimar en todos los medios personales y materiales que sean necesarios para acabar con toda la actividad delictiva que se pueda presentar en nuestra provincia. Y por supuesto, esta actividad de apoyo logístico a las mafias que trafican con seres humanos o con drogas, pues evidentemente es una cuestión prioritaria y fundamental, insisto. No es casualidad que Almería se haya incorporado y esté actualmente dentro del quinto plan de seguridad contra el narcotráfico del campo de Gibraltar. Por tanto, esa línea van a seguir trabajando y que no le quepa duda a nadie que el Estado de Derecho vencerá.
Como no quiere llevarse él solo la reprimenda mental que seguramente todos le damos al gobierno y él es su representante, él ha añadido que ellos van a hacer su trabajo y que la Junta
también tiene que hacer el suyo.
Tiene que hacer el suyo. Eso no lo ha dicho ahí, pero sí lo ha dicho. Viene en la nota de prensa. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la Junta? Pues por lo visto, sin la Junta no se podría. Que no venda gasolina, que controle la gasolina que se venden en las gasolineras. Esto es buscarle los tres pies al gato, claro. Evidentemente la Junta siempre puede hacer algo, la colaboración entre instituciones, pero aquí lo que hace sobre todo es tener un buen ejército. Ejército de lo que sea. Ejército en los términos relevantes de un territorio, en los términos proporcionales de un territorio. Y ese ejército, sean 25, sean 50, o sean 120 o 300 guardias civiles preparados. La preparación no solamente significa una preparación académica o mental, sino una preparación en medios y tener la capacidad de estar preparados con medios para defenderse. Bien,
pero Miguel Ángel, esto es vender humo.
Te lo iba a decir ahora. ¿Quién se cree que el gobierno no va a escatimar medios? A estas alturas dice que no va a escatimar medios. ¿Aquí había algún muerto? No. El día que haya un muerto empezaremos a ver cosas, pero aquí no ha habido ningún muerto. Aquí se ha producido un hecho muy notable, para nosotros sí. En el contexto español, yo no he visto ninguna noticia de los narcos, tranquilamente en las calas de la comarca, fumándose un puro. Y esperando a ser abastecidos por chavales de aquí, de la misma comarca. Y eso no lo he visto en ningún sitio. Entonces, mientras que esto siga siendo un asunto comarcal, no es un asunto preocupante a nivel nacional.
Vale, yo me refería al hecho de que dice que no va a escatimar medios, pero por otro lado dice que hay guardia civil suficiente en la provincia, que son 2.600...
Eso fue de hecho lo que le dijo hace un mes al alcalde de Pulpí cuando se reunió con él.
Está
de que
todo
estaba
bien.
Todo bien y de que habían suficientes efectivos.
Aquí has venido, Juan Pedro. Pero si está todo bien, hombre. Pero es que no ves que está la mesa llena de todo. Hínchate a comer, hombre. Vengas aquí a pedir
morcilla de
tiquismiquis, hombre. Claro,
chorizo de
castaño. Cógete un jamón del convoy, hombre. Los tienes buenísimos. Allí te lo comes. Sí, eso es lo que vino. Así se vino el alcalde de Pulpí cuando fue a hablar con este señor, con el subdelegado, que estaba todo bien y que es suficiente. Ahora, unos pocos días después, dice que ya estamos dentro del plan, no en vano, a pesar de todo, porque creen ustedes que estamos dentro del quinto plan, ha dicho, del campo 5, junto al campo de Gibraltar, que es el lugar por excelencia, ¿no?
Hombre, pero yo echo de menos que haya concretado un poquito en esas medidas que va a adoptar el gobierno, es decir, van a contratar más efectivos, van a dotar de más medios, eso no lo cuenta.
Pero si no los tiene, no los puede contar. En todo caso, puede decir una cosa general, como ha dicho, no que nadie le quepa duda, no dejaremos, están muy preparados, el servicio, la abnegación, todo eso, que dígame usted exactamente cuántos, dígame usted cuántos kilos me va a poner aquí ya, no me diga usted que esto es muy bueno, que esto lo avala tal la ciencia, que esto lo han probado en no sé dónde, o que usted dígame cuántos kilos y qué me cuesta, y ya veremos si me lo puedo pedir. Deme datos concretos. ¿Y qué datos concretos da la subdelegación? Ninguno. Está en el marco, en una operación, la quinta, no sé cuántas. No. Dice, hay suficientes guardias civiles. De eso ha hablado Maribel Sánchez. Maribel Sánchez ha hablado, dice que hay 105. El señor del subdelegado...
No, 105 menos que en 2017.
Me ha faltado menos. 105 menos, eso. Está, por un lado, el señor subdelegado del gobierno del Partido Socialista, don José María, y está Maribel Sánchez, que es del Partido Popular. Una es parlamentaria nacional, es congresista. Y desde como congresista habla de esto. Espérate.
Son 105 guardias civiles menos los que hay en las calles de nuestra provincia, y es que si se hubiese mantenido la misma proporción de guardias civiles que había en el año 2017, si tenemos en cuenta el incremento poblacional de estos años, hoy en la provincia tendríamos un total de 1.600 guardias civiles. Son 105 guardias civiles menos. Me preocupa la falta de seguridad que nos transmiten los alcaldes y nuestros candidatos en la provincia de Almería. En todos los pueblos la voz es unánime. Los municipios, los robos, los delitos contra establecimientos crecen.
Este es el comentario que hace y la demanda que hace también esta mujer. 105 elementos de la Guardia Civil menos, agentes menos, hay menos, hay más población, hay menos agentes de la Guardia Civil. Sobre esto, ella pone un ejemplo, dice, bueno, esto se nota en la calle, aunque la gente no lo crea, porque en zonas como la nuestra, que crezca un poco, baje la delincuencia, pues oscila verdaderamente en unos espacios reducidos que quizá no sean muy perceptibles. En el caso de Huércalovera ha crecido un 12,7% el año 2025. Eso ha crecido la delincuencia. Maribel Sánchez cree que esta es una consecuencia de eso, de la falta de policía, de guardia.
Y lo hemos visto, por ejemplo, en Huércalovera, donde con los últimos datos del informe de criminalidad del Ministerio del Interior publicado hace 3 días, vemos cómo la criminalidad convencional se ha incrementado un 24% desde el año 2024, en tan solo 12 meses. Huércalovera es el municipio donde más han aumentado los delitos, los robos en domicilios, los robos en establecimientos. Y ante eso, ¿el gobierno qué hace? Pues le da la espalda a la provincia. No refuerza a nuestra Guardia Civil con más medios humanos y con más medios materiales. Nuestra Guardia Civil hace todo lo que puede humanamente para dar servicio al ciudadano. Se emplea en cuerpo y alma, pero están abandonados.
A veces estás en el mismo equipo, pero no tiras hacia el mismo sitio. ¿Por qué? Porque el interés de una congresista es hablar del gobierno. Y lo que dice es que Huércalovera, mírame, pobre Huércalovera, cómo ha crecido la delincuencia. Pero luego está el alcalde.
que es amigo de ella y que es la que quien lo aupó en la patrocina en su momento, y dice: venga, Maribel, tú para arriba, que el partido te quiere. Y cuando le preguntas al alcalde, no dice: pobre Huerca Lovera, cómo crece la delincuencia. Y dice: no, no, no es para tanto. Pues claro, ¿qué va a decir el alcalde de su pueblo? No, no vengáis, que aquí os van a robar seguro. El que entre por la puerta, el que entre por una esquina, le desvalijan cuando ya llega, antes de llegar a la plaza. Eso no lo va a decir el alcalde. Aunque fuera verdad, que no es verdad, ¿eh? Pero aunque fuera verdad, no lo va a decir. Pero vean que son del mismo partido, que los dos quieren ganar elecciones, ganar votos, que supongo que tienen la buena intención de servirle a la gente, y que una cree que le sirve bien diciendo: mira el ejemplo de lo mal, o sea, entre lo mal que va en Almería el asunto de la seguridad, con menos guardias civiles, tenemos un ejemplo de: mira, Huerca Lovera, que esto ya es un desastre, ha crecido un 13%. Y claro, entonces vamos a buscar al alcalde. ¿Y qué dice el alcalde?
Venga, Domingo. Huerca Lovera es uno de los municipios con menos delitos por 1000 habitantes de la provincia de Almería.
¿Qué? ¿Qué quedamos? Pues es verdad una cosa y es verdad la otra. Pero una está jugando el partido arriba y el otro está jugando el partido abajo. Pero es verdad, son verdad las dos cosas. Venga, vamos.
Huerca Lovera es uno de los municipios con menos delitos por 1000 habitantes de la provincia de Almería. Es más, los municipios de más de 20.000 habitantes, que son en este caso 7 municipios con la provincia, con la capital de Almería, pues Huerca Lovera se encuentra en el puesto número 7, con 36,18 delitos en tasa por 1000 habitantes. Es decir, la mitad que tienen, por ejemplo, otros municipios de mayor población. Seguimos invirtiendo en seguridad en nuestro municipio, en cámaras de vigilancia. Hemos instalado últimamente, pues, por todas las pedanía de Huerca Lovera y en el mismo municipio, y bueno, y con la labor conjunta que siempre hace Guardia Civil y Policía Local. Han bajado los delitos online por estafa electrónica, han subido otro tipo de delitos, sobre todo el de hurto y vivienda y en coche, pero seguimos estando muy, muy, muy por debajo del resto de municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia.
Muy bien, hay un corte más que nos parece interesante. Cerramos el asunto de la seguridad hasta que lleguemos otra vez a los titulares, o vuelva a salir la semana que viene o mañana. Nunca sabemos, porque el mal no duerme, y los buenos tampoco tienen que dormir. ¿Usted es de los buenos o de los malos? Yo quiero ser de los buenos. Supongo que todos queremos ser de los buenos. Hasta ellos quieren ser de los buenos, Así que el investigador José Herrera, que es una de las personas que vive intensamente lo que pasa en Palo, pero intensamente, es que hizo un reportaje impresionante llamado Flecha Rota, que es el nombre de la operación que se daba a cualquier situación de emergencia que tuviera que ver con bombas nucleares, con cualquier accidente nuclear en Estados, se llama Flecha Rota. Hubiera ocurrido aquí o en Ohio, pero ocurrió aquí. Y él, con la operación Flecha Rota, es cuando vino el ejército, cuando todo, bueno, cuando se buscaban las bombas, nos encontraban ahí, por cierto, no sé si lo han visto, seguro que ustedes algunos sí, unos, no sé si han terminado ya, un documento magnífico, reciente, sobre Palomares y las bombas, que ha estado emitiéndose en la 2. Yo he visto dos, pero están los otros. Están de bien hechos, pero muy bien, pero de bien hechos. Y te cuentan la realidad sin meterle dramatismo. Es que ese es el problema, que cuando tú hablas cree la gente que estás haciéndole un mal a alguien, porque ellos mismos lo ven como un drama y no quieren que ese drama se sepa. Pero no, es que ya sabemos que la gente no se muere de la noche a la mañana, pero eso tiene unas consecuencias. Y aquello que ocurrió fue tremendo. Eso fue un hecho único en el mundo, y hasta ahora no hay otro en el mundo. No hay un lugar donde se puedan estudiar como ha ocurrido aquí. Y como decía José Herrera, es una de las personas, ¿verdad? Es un alma buena, es un alma entregada a una causa también buena, que no sé si él podrá o nosotros podremos ver alguna vez satisfechas, ¿no? La limpieza de Palomares y un poco de justicia con este asunto, 60 años después. Y entonces ha hablado ahora porque Palomares ha vuelto a ser noticia, o por lo menos la han colocado como noticia después de hablarse de la desclasificación de las de los papeles secretos del 23F, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, coño, que desclasifiquen también los de Palomares, que es mucho anterior. Que no me cuenten más su vida, que dicen que es en aras de la transparencia, pero que le tomen el pelo a su... ¿sabes? Que te tomes el pelo a ti mismo, coño. Que no me tomes por gilipollas, hombre. Que la gente, algunos serán gilipollas y otros no lo son tanto. Y gente que se entera que si desclasificas, desclasifica cosas y desclasifícalo todo conforme le vaya llegando el momento de desclasificarse, ¿no? Selectivamente, lo que a ti te interese, que pueda joder o no la monarquía, o pueda ser un elemento en los próximos días de distracción para todo aquello que a ti te interesa hacer con la mano derecha, o con la mano izquierda, que te mire la mano derecha. Los trucos de toda la vida, de los magos, ¿no? ¿Qué pasa?
Hablaba usted de transparencia, pero ayer la portavoz del gobierno dijo en rueda de prensa que lo hacían por el peligro que corrían los jóvenes, que pensaban que con Franco se vivía mejor y iban cantando el cara al sol por la calle.
Es que, claro, como viven una permanente lucha contra el fascismo, como el fascismo les ataca al salir de la casa, bueno, en sus propias casas se mete a través de los medios de comunicación. Esto es que es inaguantable, es asfixiante. Quiero decir, es que no lo ve nadie más en el mundo más que la ministra y Pedro Sánchez y la caterva de elementos y puteros que hay en el entorno. ¿Nadie más ve ese asunto? Pues parece que no, porque la juventud, porque los jóvenes están hasta los pantalones de que los adoctrinen y se dan cuenta y se van a Vox. Y no quieren saber nada del feminismo ni de la madre que lo parió. O por lo menos un porcentaje altísimo. Los chicos están hasta los normal y creen que es injusto que se trate de una ley que se diga que es justa y que debe ser constitucional y está santificada, está bendecida por el constitucional, haciendo un flaco honor y un flaco favor a su papel de hacer cumplir la Constitución a partir del primer artículo, y es que todos los españoles son iguales ante la ley. Esa ley que trata de luchar contra... Esa ley pone a la mujer por encima del hombre. Eso no puede ser. La manifestación, la modificación de la Constitución en un momento determinado que se hizo no hace tanto, donde situaba también a las chavalas con una deficiencia en una posición, se leía entre líneas, superior a la de un chico con deficiencia. ¿Pero esto de qué va? En la última modificación de la Constitución. Y te están diciendo que llueve y te están meando. Esto, quiero decir, no es agradable que pase en un país y que tengamos que estar aguantando a gentuza, porque la gente tiene que tener otra manera de mirar con más generosidad a sus ciudadanos, a aquellos que están gobernando. Esto no es un campo de batalla para que ellos diriman quién coño más tiempo esté ahí, aunque esa es la realidad. Lo demás es ser un soñador y, bueno, podemos seguir soñando, pero la realidad cruda es que Pedro Sánchez existe. Y eso de soñador tiene poco. Y si me hablan de otros, también. Pero es que este es que rompe la pana, este rompe todos los límites, ¿eh? Rompe todos los límites. Bueno, vayamos al asunto. José Herrera es un soñador y espera y desea y se juega el tipo. Él quiere que se arregle lo de Palomares, cree que un buen principio, ya que no se ha podido conseguir nada hasta ahora, era su desclasificación.
El gobierno va a desclasificar los papeles del golpe de Estado y llama la atención muchísimo, nos hemos quedado con la boca abierta, de que temas como el de Palomares, mucho más antiguo, de 1966, sigan clasificados u ocultos. Prácticamente aquí en España, quitando la excepción del archivo histórico del Ejército del Aire, donde hace 5 años se desclasificaron por petición de los investigadores, el resto, sobre todo todo el archivo que está dentro del CIEMAT, que guarda de la Junta, de la antigua Junta de Energía Nuclear, que así es como se llamaba antes, pues no está accesible, no se sabe si está clasificado o simplemente que lo tienen oculto. Es muy triste que yo, todos los documentos españoles desde 1966 hasta casi 2000, hasta el año 2000, que he obtenido, lo he tenido que obtener en Estados Unidos, documentos del CIEMAT y documentos de la Junta de Energía Nuclear, así de triste, es el pedazo de democracia que tenemos en España.
Y ahora, titulares.
La Fiscalía General de Andalucía ha abierto expedientes sobre la proliferación de narcolanchas. Este fenómeno se está produciendo también en nuestra comarca. Dos semanas anteriores hemos visto denuncias de los alcaldes de Pulpí y Mojácar sobre la impunidad con que operan estas narcolanchas en sus municipios. Y el subdelegado del Gobierno, José María Martín, hoy dice que el Ejecutivo Central no va a escatimar en medios para combatir a las narcolanchas en la provincia. Esto es lo que respecta al Gobierno. Ahora también mira a la Junta de Andalucía y reclama de ella un mayor control a la venta de combustible para poder frenar el petaqueo. Pero la diputada popular Maribel Sánchez ha desmentido al subdelegado cuando este decía que había más Guardia Civil que nunca, 2.600 agentes en total en toda la provincia. Sánchez apunta que la provincia cuenta hoy con 105 agentes menos que en el año 2017, a pesar del aumento de población. Añadido que esta reducción también ha supuesto el aumento de delitos en municipios como Huércalovera.
Por el contexto, saben ustedes que Sánchez no es Pedro Sánchez, es Maribel Sánchez.
¿Y qué dice el alcalde de Huércalovera, Domingo Fernández? Pues insiste en que su pueblo es el más seguro de los mayores de 20.000 habitantes. Considera que es fruto de la inversión en cámaras de videovigilancia y también la coordinación entre la policía local y la Guardia Civil. Cambiando de asunto, que nos lleva ahora hasta Palomares, aunque no estamos celebrando ningún aniversario de este asunto, les contamos que el investigador José Herrera se ha sumado a la petición de desclasificar los documentos sobre el accidente nuclear de Palomares solicitada ayer por Ecologistas en Acción. Dice que le resulta muy triste tener que acudir a Estados Unidos para conseguir información. Los terrenos para el nuevo Instituto de Cuevas de la Almanzora pendientes, entre otros documentos, de un informe de impacto de género en el planeamiento urbanístico.
Si no hay informe de impacto de género, ¿cómo le impacta a la mujer el terreno, la clasificación del terreno para que se haga un instituto en Cuevas de la Almanzora? Sin ese informe del feminismo impuesto aquí a la sociedad, no habrá instituto. Evidentemente habrá informe y habrá instituto, pero este es un requisito. Como haya algo que alguien vea, que diga que esto sí tiene impacto y negativo en la mujer, habrá que modificarlo, porque para eso están los informes, ¿no? Para explicar, ver una desde la perspectiva en esta cuestión de género. Es maravilloso cómo nos vamos complicando la vida, complicando la vida. Eso en un instituto que debería estar construido hace 10 años. O 5 o 7. A estas alturas el procedimiento, a ver si lo hacemos todavía con más barro, a ver si te lo metes con más lodo, te enlodan más. Venga.
¿Y qué impacto ha tenido el control de horario en los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Garrucha? Pues aún no lo sabemos. Lo que ha contado Álvaro Ramos, el alcalde, es que esta es una obligación legal que no se cumplía. Y los institutos de Cuevas, Mojácar, el Albujeira de Huércalovera y también el Colegio Simón Fuentes de Carboneras van a ser reparados de manera urgente por esos daños que han generado los recientes temporales que hemos sufrido en la comarca. Cambiamos también de asunto y una vez pasado ese temporal, el Ayuntamiento de Mojácar inicia por primera vez este año esa campaña de fumigación para adelantarse a la proliferación de mosquitos. Huércalovera se suma.
Suele hacerlo muy eficientemente, Mojácar. Suele hacerlo muy eficientemente.
Es que tenemos muchos mosquitos en Mojácar,
¿eh? Pero si no los notas, es que funciona la campaña que han hecho.
Huércalovera se suma a la red de municipios taurinos de Andalucía para defender y promover esta tradición. El ayuntamiento ha recordado que el plan de rehabilitación del coso huercalense para que pueda albergar festejos taurinos, conciertos, ferias y otras actividades ya se ha puesto en marcha. También en Huércalovera un aspirante al carné de conducir acabó en el centro de salud. ¿Para qué? para que pudieran extraerle el auricular con el que se estaba copiando y que no pudo sacarse por sí mismo. Fue la policía local la que lo descubrió. Y el Ayuntamiento de Vera entregó anoche el Sol de Oro 2026 al periodista de Onda Cero, Jaime Cantizano. Las tres veces que ha emitido su programa desde Vera con motivo del torneo de golf Onda Cero le han hecho acreedor de este reconocimiento.
José María Martínez de Aro, hola.
Hola, señor Sánchez, hola, ¿qué tal, profesor? Amigos?
Muy bien todos, creo. No puedo hablar en nombre de todos, pero diría que bien por la comarca, más o menos.
Bien, eso es buena noticia.
Buena temperatura, buen cielo, color maravilloso, no hay viento, temperatura primaveral, ¿qué quiere que le diga? Los campos verdes, todo bien, todo bien. Cuénteme.
No, yo creía que como era el día para hablar del tema de la desclasificación de parte de los documentos del 23F, digo de parte porque no van a desclasificarlos todos. Ignoro por qué no hacen una desclasificación total, pero bueno, es parcial. Y eso, pues, tiene un comentario, como todas las cosas que se deciden en el gobierno. Tienen comentarios, pueden ser positivos, pueden ser negativos. En este caso, a mí no me parece mal que desclasifiquen este asunto que, bueno, hace 45 años que ocurrió y de alguna manera no sé lo que podrá aportar. Creo que muy poco, por dos razones. Ha habido historiadores acreditados que han consultado documentación y han escrito libros como Javier Cercas, como Jesús Palacios, como tantos otros que se han ocupado del 23F. Así que lo que hubiera documentalmente de interés está al alcance de los lectores de los libros estos. Y luego hay que recabar un poco de memoria a todos. No había teléfonos móviles. La mayor parte de las conversaciones que se cruzaran entre los capitanes generales y el rey, si las hubo, fueron por teléfonos fijos, con lo cual no hay grabaciones, ninguna. Lo único que hay es la documentación que sí existe, que fueron recabando el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Pero esto está como muy trillado ya. Entonces, viendo que esto no va a aportar tanto, los periodistas tenemos la obligación de preguntarnos ¿por qué y por qué ahora? Esa es la pregunta. ¿Por qué ahora? Bueno, porque cada X tiempo, cuando hay asuntos que conciernen al conjunto de los ciudadanos, como es el descubrimiento de que el jefe superior de policía había violado de manera muy escabrosa a una policía y otras denuncias que se acumulan contra él, el hombre de confianza de Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, el hombre que le prorrogó la jubilación en tiempo de pandemia para que siguiera, debiera de ser, en la opinión de Marlaska, una persona intachable. Pero los audios que aporta el abogado defensor de esta policía ponen los pelos de punta. Yo he oído parte de ellos confidencialmente. Es tan escabroso que no es un espectáculo digno para personas de cierta edad. Y esto ocurrió. No hay prueba, no hay duda. Hay audios y hay imágenes. Entonces, esto no conviene que se repita. Ahora hay otra policía que denuncia hechos parecidos. Y todo esto está cayendo cuando el alcalde de la Algaba, el alcalde que el Partido Socialista le mantenía la militancia, estaba intentando sexo con un aspirante a torero de la escuela de tauromaquia de la Algaba, un menor. Todo esto no conviene que se hable. Viene que usted y yo hoy hablemos de lo que pasó el 23F hace 45 años. Esto es la pretensión el gobierno, que de verdad que lo hacen bien, porque tenemos que entrar al análisis de lo último, y lo último está en manos del gobierno, esto o cualquier otra cuestión. Así que mi opinión es una maniobra de distracción, y voy a añadir dos banderillas negras, que son las que puede llevar escondida la desclasificación, en este orden. desacreditar a Felipe González, porque en aquellos tiempos Felipe González era el presidente del gobierno cuando se organizó una fuerza paralela y de los intereses oscuros del Estado para neutralizar a ETA, los GAL. El asunto de los GAL llevó a la cárcel a ministro Barrio Nuevo, a Rafael Vera, a destacados miembros del gobierno de González. Y ahora González ha declarado en televisión que no va a votar a Pedro Sánchez, que va a votar en blanco. Entonces, una persona de indiscutible prestigio en el Partido Socialista y en España, porque fue cierto que proyectó un avance considerable de este país durante su gobierno, se llama Felipe González, ahora va a poner en cuestión. Ya han empezado hoy en el Parlamento a pedir desde Bildu por qué no se desclasifican los GAL. O sea que ya empieza la rastra de cuestiones que lleva esto. Y la otra persona, presumiblemente, sería el rey. El rey, que es verdad que su decisión de abortar el golpe en aquellas declaraciones llegaron tarde, muy tarde. Y yo lo sé bien, pues porque estaba a la espera para dar una nota de prensa de presidencia del gobierno. Y estábamos desconcertados, sin saber qué ocurría, porque no había móviles y no sabíamos lo que ocurría, excepto las imágenes de televisión. Entonces, el rey y Felipe González pueden ser piezas ahora que se irán motivo de la desclasificación.
Así que este se ajustan cuentas con una sola maniobra, un par de ellas interesantes. Mirad lo que llevo en la mano izquierda, mientras con la derecha os robo, o a la inversa, ¿no? Te meto la mano en el bolsillo. Y por otro lado, ¿cómo te has atrevido a decir algo así, Felipe González? ¿Se ha saludado usted con él? Decía, pues sí, ¿cómo quieren? No sé, ¿qué quieren ustedes? Pues me he saludado normalmente. Claro, Pedro Sánchez no es un hombre que deje pasar una afrenta, lo que él considere una afrenta, que en esta ocasión es una posición, parece que medianamente razonable, ¿no? Por lo menos los que no comulgamos con este gobierno, con este gobierno de Sánchez.
Puedes poner la palabra tramposo. Es una palabra que entiende todo el mundo y yo me la permito. Son pequeñas trampas en las que va cayendo todo el mundo.
¿Pero por qué?
Y ponen la trampa y caen. Y luego sigue con otra y así distraen todo lo que está ocurriendo en sede judicial.
Pero es que nadie...
Las declaraciones de Coldo, de Ábalos, en la Audiencia Nacional, en los juzgados de Plaza de Castilla. Es un cerco judicial. Da vergüenza las declaraciones de Leire que me las han pasado en el Supremo. Da vergüenza todo lo que está ocurriendo. Además de los temas sexuales. Todo esto es un enredo, el que el gobierno pretende poner una cortina de humo y que miremos el humo. Realmente no hay que ser tan inteligente para darse cuenta.
Pues eso digo yo, pero al parecer sí. Pues si le funciona. Bueno, José María, muchas gracias. Un abrazo.
Apunto una cosa. Tiene razón ese señor que ha intervenido. Lo he oído porque me ha dejado Mari Carmen en espera. Y que dice con total justicia. ¿Y por qué en este afán de transparencia y desclasificación no se desclasifica el expediente de Palomares? ¿Por qué no? A nosotros nos gusta que se desclasifique el 23F. Yo no tengo ningún problema. Pero ¿por qué no se desclasifica lo de Palomares, que afecta a la salud presuntamente de personas que viven en el entorno? ¿Por qué no lo hace?
Y si no afecta, da igual, quiero saberlo.
En fin, son preguntas que quedan ahí como una incógnita de ver que selectivamente se destapa la olla por un lado y se sigue con la tapadera dentro de otras ollas.
Adiós, profesor, muchas gracias.
Adiós, muy buenas.
Hasta pronto, adiós. Miércoles 25 de febrero, el Negratín a 326 hectómetros cúbicos y a 48 horas de que se abra el trasvase, después de 5 años. Muchas gracias por la atención. Hasta mañana, adiós. Shadow grows the blue Italian sky as we hit the causeway by the big hotels. We fought. Now I can't remember why. After all the words we said, and tears were gone, we vowed we.
never say goodbye when we kissed. We could hear the sound of thunder as we watched the regulars rush the big hotels. Is the gang as the shower swept the Armani shore. You opened your umbrella and we walked between the rains back to your door, your door. We walked between the rains back to your apartment.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.